¿Qué onda, Pepe? Un programa de RTV Morelos. A continuación, La Radio Ciudadana con Roberto Díaz Guerrero. Y al terminar, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
Bienvenidos a La Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo con las rutas. De verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
Son las 10 de la mañana en punto y les saludo con mucho gusto. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buena semana, buen arranque de semana. Es el 11 de agosto de 2025. Esto es la Radio Ciudadana. Les saludo con mucho gusto a través de la radio en el 102.9 Universal FM, en Cañaveral 100.5, en Jojutla, en Yautepec 90.9. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias por estar aquí. Deseando pues que hayan tenido un buen fin de semana, un inmejorable fin de semana para descansar, para pasear, para resolver lo que se quedó pendiente de la semana pasada. Fíjense que yo tuve oportunidad este pasado fin de semana, el sábado, concretamente me fui a dar una vuelta a la zona surponiente, estuve en la zona arqueológica de Xochicalco por la mañana, después me fui a Miacatlán, luego pasé por Tetecala, por Mazatepec, hasta llegar a Coatlán del Río para comprar un poco de fruta y ya pasar el resto de la tarde ahí en Coatetelco. ¿Saben una cosa? Antes de que terminen las vacaciones, váyanse para allá. No saben qué hermoso está todo por allá, verde, la zona tranquila, limpia, la gente muy amable. Qué gusto haber encontrado a Mazatepec, a Tetecala, a Miacatlán limpios, con sus fachadas recuperadas. Qué gusto, de verdad, da gusto. Se disfruta y se puede recomendar. Y después el paseo y la estancia por Coatetelco, ahí estacionado en una pues de esas tantas restaurantes con su palapa, tranquilos, seguros. El clima estaba excepcionalmente agradable, la laguna como un espejo. Por ahí, si me siguen en redes sociales, les publiqué unas fotografías. Qué cosa de verdad tan agradable para estar así, ¿no? Para tener una tarde de contemplación, de gozar lo que tenemos. Se los recomiendo de verdad ampliamente. Qué bonita zona esa, la de nuestro querido estado de Morelos. Bueno, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición. Lo saben ustedes, 777-243-6201 y 02, la terminación. El WhatsApp, repito el teléfono, 777-243-6201 y terminación 02. El WhatsApp es el 777-350-8921. Esta semana continuamos recibiendo sus llamados, sus mensajes y sus comentarios sobre la programación musical de Universal en general. De lo que ustedes están escuchando aquí, saben que nos gusta mucho, que nos interesa, que estamos muy atentos a lo que ustedes nos están compartiendo y lo que nos están diciendo a través de sus comentarios y de sus mensajes respecto a la programación musical. Debo agradecer muchísimo a las personas que se reportan y que nos dejan sus mensajes, sus puntos de vista, que nos van haciendo saber. Por ejemplo, que aquí me dice Buenas tardes, Vicente, desde el centro de Cuautla, le gusta la programación de Universal 102. Vicente Vargas, muchas gracias, Vicente. Dice, propongo música instrumental para el horario de las 9 a 10 de la mañana. Fíjense, ¿no? O sea, hay una propuesta de que regrese la música de tríos, de que dejemos la música que está, y Vicente Vargas se reporta desde el centro de Cuautla, dice, pongan música instrumental. Y fíjate, Vicente, que me hiciste recordar que no tenemos música instrumental al aire, ¿eh? Y vamos a tener que trabajar en ello, porque es un género musical bien interesante que va entre pues la música clásica, no es música clásica propiamente, pero hay grandísimos exponentes de la música instrumental, ¿no? Frank Purcell, Paul Muriat, Francis Lee, en fin, una larguísima lista de temas sensacionales de esta música que es exclusivamente para escucharse y para disfrutarse. Se ha criticado mucho de pronto esta música, ¿no? Dicen, música para restaurante. Bueno, puntos de vista. A mí particularmente me gusta mucho la música instrumental. Ya veremos entonces en qué termina esto. Estamos registrando todos sus mensajes, todos, y los vamos a cuantificar al final. Así que si ustedes quieren opinar sobre el tema, por favor, ayúdenos. Y repórtense. Esta mañana en la Radio Ciudadana tenemos un tema bien interesante, bien interesante para compartir con todos ustedes. Saben ustedes que dedicamos siempre un momento para reflexionar sobre el agua, sobre este líquido fundamental para nuestra vida. Y yo les quiero compartir, así como un dato de contexto nada más, que el 70% del agua dulce que hay en nuestro planeta, datos disponibles nos dicen que se utiliza el 70%, o sea, 7 de cada 10 litros disponibles de agua dulce se utiliza para la producción de alimentos, ¿no? Números generales. Y esto pues tiene un impacto importante y con ello nos lleva a hablar de un tema fundamental que pues es esto, el agua en la producción de alimentos. Y hablemos con un especialista de este tema, para ver si estos datos que investigamos y que tenemos sobre el agua verde, el agua azul, el agua gris, el agua virtual, la huella virtual, en fin, la huella hídrica, son temas que están en nuestra actualidad y tenemos que ir entendiendo. Así que le aprecio muchísimo, de verdad, esta mañana al doctor Waldo Ojeda Bustamante, subcoordinador de agua y alimentos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nos acompañe en la mesa de la Radio Ciudadana. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Bueno, muchas gracias y buenos días. Y gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias a ti por estar aquí. A ver, este dato, ¿estamos bien?
Sí, bueno, un problema que se tiene en México es que el agua, no medimos todos los usos a nivel de parcela, de casa. Entonces, a nivel de registro, lo que se tiene registrado en el REPNA, el REPNA es el registro de derechos de agua que lleva la Comisión Nacional del Agua, está en ese orden, cerca del 76, 78% de los el uso de agricultura.
Es mucha agua.
Sí, sí, no es bastante.
Muchísimo. O sea,
del volumen de agua registrada en el REPDA, corresponde a agricultura.
¿Agricultura?
Agricultura. Posteriormente, fíjate, uso urbano, después uso industrial, pero finalmente es el agricultura, es el primer uso.
Y estamos como muy concentrados en la parte urbana, ¿no? Porque estamos ahí habitamos, queremos el agua para, ya hemos hablado aquí, todas nuestras necesidades básicas, pero comer también es una necesidad básica, ¿no?
Y es un derecho.
Pues, a ver.
No, es derecho.
Es un derecho.
A la alimentación también y buena alimentación.
Claro. Y bueno, el reto finalmente de que este dato, poniéndolo en número de litros, quiere decir entonces que de cada 10 litros de agua disponible en nuestro país de agua dulce, 7 se usan para producir alimentos.
Así es, 7 para usar. Para producir alimentos en México.
En
el mundo varía, todos los países bajan, por ejemplo, sobre todo en países industrializados baja, ¿sí? Ajá. Pero en los países latinoamericanos es esa.
¿Por qué baja en países industrializados? ¿Producen menos o tienen más tecnología?
Bueno, por un lado llueve menos, ¿sí? Llueve menos.
Bien.
Y tiene que usar un uso más razonable la superficie. En otras ocasiones, en Estados Unidos llueve más. Uh-huh. O sea, esa es una agua que existe, ya no es la gris, azul, es la verde, ¿sí? Uh-huh. Y finalmente tienen bastante agua por la pura lluvia, y la lluvia es capaz de producir alimentos.
Fíjate que me encontré con estos conceptos que la verdad no lo había visto de esta manera, ni lo había contemplado agua verde, agua azul y agua gris. Explícanos de qué va este tema, cómo entenderlo.
Bueno, debe tener como unos 20 años de que generalmente en agricultura uno siempre mide en riego, sobre todo el agua verde y el agua azul. O sea, uno como agrónomo estima cuánta agua requieren los cultivos y de ahí qué parte le va a tocar de lluvia, que sería la huella verde, uh-huh. y cuánto lo tiene que aplicarle por riego para poder cumplir, ¿no?, con sus necesidades. Es la azul, ¿no? Azul es que hay que llevarla a través de riego, ¿no? Toda distribución de riego.
La que va por canales de
ríos. Todo lo que es. Sí, que a través de obras hidráulicas.
Ese es el agua azul.
Azul. Bien. Y la lluvia le llaman agua verde, ¿no? O huella verde, ¿no? Uh-huh. Y la otra es la gris, ¿no? Generalmente uno no lo consideraba y después le agregaron, dice, bueno, finalmente el agua llega con una calidad, la aplicamos a la agricultura y sale con otra calidad. Y al salir, uno debe de agregarle agua adicional para que salga con la misma concentración diluida, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como la huella gris, es algo virtual también, porque como que el agua se requeriría, ¿qué agua se requeriría para que tenga las mismas características cuando llegó a la parcela?
Y en estas, con estas tendencias, con estos números, doctor, te pregunto, ¿qué perspectiva hay? Es decir, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué reto nos representa en general? Y digo nos representa porque este no es un asunto ni del gobierno por el tema del agua solamente, ni de los agricultores por el tema de la producción. Es finalmente para todos, porque todos estamos esperando que haya productos que vengan del campo para comer. O sea, sí es nos, ¿no?
Sí, bueno, por eso la parte de huella se asocia mucho a qué es lo que estamos dejando, ¿no? O sea, hay una huella ecológica, la huella del carbono, la huella de energía, la huella hídrica. Uh-huh. O sea, el usar, es más, el no solo producir alimentos, el transportarlos realmente requiere agua, ¿no? Para lavarlos, transportarlos, industrializarlos y dejarlos en el mercado. Pues toda esa cadena, hay una huella, ¿no?, hídrica, ¿no?, que se tiene, así como la huella del carbono, lo mismo, ¿no? O sea, el producir un envase tiene, o también producir la agricultura, tiene una huella de carbono, ¿no? O sea, el tractor usa energía. Entonces cada vez, y eso pues tiene que ver con la parte de dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero se van acumulando. Entonces finalmente hay muchas huellas que uno al estar viviendo, estar por nuestro paso en la tierra, pues va generando, ¿no? Entonces lo que se ha visto es de que pues ya la tierra no tiene, o el agua, los cuerpos de agua no tienen la capacidad de limpiarse, ¿por qué? Porque la carga es mucho mayor de su capacidad para regenerarse. El suelo, vemos, por ejemplo, aplicamos herbicidas, pesticidas, cualquier tipo de pesticidas. Entonces, los suelos hay miles, millones de microorganismos que desdoblan y que finalmente destruyen. Pero llega un momento dado que es tanto la carga que le estamos poniendo, pues que no son capaces de autogenerarse, limpiarse. Y lo que vemos, los ríos pues con mal olor, los suelos pues también ya todo degradados, ya prácticamente los océanos muchas veces pegados en las zonas de industriales, las ciudades. Entonces, toda esa parte, pues ya la misma naturaleza está enviando mensajes de que pues ya no es capaz de autolimpiarse, ¿sí? Y necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos ayudar a sanearse, a limpiarse. Uh-huh. Esa es la cuestión.
Y la pregunta te la dejo aquí en la mesa mientras vamos a nuestra primera pausa. Estoy conversando esta mañana con el doctor Waldo Ojeda Bustamante, subcoordinador de agua y alimentos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. La pregunta, siempre hago la misma pregunta, porque de pronto hay como la idea de que ya se nos acabó el tiempo, ya se nos agotó el tiempo y no estamos lejos ya de que pueda venir un proceso de recuperación. Es decir, cuando uno va y ve aquí en Morelos el río Apatlaco, a lo mejor, ¿no?, en sus peores momentos, así está agua chocolatosa, que huele mal, a veces lleva espuma, a veces va de colores, y uno la ve y dice, ¿de verdad este cuerpo de agua se puede sanear? ¿Se puede recuperar? ¿Todavía podemos entrarle a eso? ¿O esto es ya algo que lamentablemente tiene que pasar a la historia como algo que perdimos porque dejamos de hacer cosas que eran importantes hacer? ¿Te parece si vamos a la pausa esta pregunta?
Claro.
Y regresamos a revisarla y analizarla aquí en la Radio Ciudadana. El teléfono está abierto a su disposición, 777-243-6201 y 02. El WhatsApp, 777-350-8921. Hablamos esta mañana del agua en la producción de alimentos. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
RTV Noticias, a la hora.
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial tras atentado en Bogotá, Colombia. El senador del Centro Democrático falleció a los 39 años por las heridas de bala sufridas el 7 de junio durante un mitin. Autoridades aún no reportan avances en la investigación. Estados Unidos fija octubre como plazo final para acuerdos arancelarios. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que países como México, Canadá y Suiza deben cerrar pactos antes de ese mes para evitar nuevos gravámenes impulsados por Trump. 8 países europeos condenan plan israelí para ocupar Gaza. Ministros de Exteriores advierten que la medida agravará la crisis humanitaria, vulnera el derecho internacional y exigen alto el fuego, liberación de rehenes y acceso humanitario sin restricciones. Un sismo de magnitud 6.1 sacude el noroeste de Turquía. Hay heridos y derrumbes. El terremoto con epicentro en Sindirji causó al menos 10 edificios colapsados y varios heridos. Equipos de rescate buscan a personas atrapadas entre los escombros. Y sube a 100 la cifra de menores muertos por desnutrición en Gaza. El Ministerio de Sanidad reporta un aumento de muertes infantiles por hambre desde el inicio de la ofensiva israelí. Bloqueo y falta de ayuda humanitaria agravan la crisis.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
La Secretaría de las Mujeres impulsa el programa Código Violeta, el cual brinda atención rápida en coordinación con autoridades y redes de apoyo para intervenir ante situaciones de riesgo de mujeres, ofreciéndoles protección y acompañamiento. Si tienes un establecimiento y deseas ser parte del programa para otorgar más espacios seguros a niñas y mujeres, llama al 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Si tienes entre 15 y 25 años,
participa en el concurso estatal Transparencia en Corto 2025 del Gobierno del Estado. Crea un cortometraje original de 90 segundos que promueva la transparencia y combata la desinformación.
Exprésate con creatividad y haz que tu voz se escuche. Gana hasta 20 mil pesos.
Tienes hasta el 1 de septiembre para registrarte. Más información en morelos.gob.mx/Contraloría.
Dilo claro, dilo en corto.
Morelos, la tierra que nos une.
Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 18 minutos. Gracias, seguimos en la Radio Ciudadana. Antes de continuar con esta conversación, agradecer a todas las personas, organizaciones, instancias gubernamentales, organizaciones civiles, en fin, que respondieron a la convocatoria que cerró este pasado domingo 10 de agosto. Se recibieron una buena cantidad de proyectos a través de nuestro correo, proyectos que serán analizados de inmediato y que, como está estipulado en la convocatoria, van a ser publicados. Aquí les daremos la información. Y bueno, pues esos proyectos que sean seleccionados formarán parte de la programación de Cañaveral 100.5 en breve. Esperemos que en septiembre, o sea, ya estemos en condiciones de comenzar a producir y escuchar esos programas convertidos, esos proyectos convertidos en programa, en contenidos. Así que muchas gracias por la confianza, gracias por haber participado, gracias por haberse tomado el tiempo, los que lo hicieron, de sentarse, de escribirlo, de grabar su demo, de, en fin, de cumplir con todo lo que los requisitos ahí indicaban en la convocatoria. Ya estamos trabajando en registrarlos, en ponerlos en orden para someterlos al comité que hará la selección, la revisión y la selección de los programas, de los contenidos, para que comencemos pues el proceso de producción a la brevedad ya, para que se conviertan en programas. Muchas gracias pues por ello. Converso esta mañana aquí en la Radio Ciudadana con el doctor Waldo Ojeda Bustamante. Estamos hablando sobre el impacto del uso del agua en la producción de alimentos, y me iba con este, nos fuimos a la pausa, mejor dicho, doctor, con esta pregunta, si estamos a tiempo, si todavía le podemos dar la vuelta a este proceso de contaminación, de desequilibrio, digámoslo de esa manera, en el tema de nuestros cuerpos de agua.
Sí, y bueno, aquí es interesante analizar lo que sería el ciclo hidrológico. Finalmente el agua se mueve de la parte alta a través de lluvias, escorrentías, y finalmente llega al mar. El mar se va acumulando, es una cantidad inmensa de agua que tenemos, y en ese movimiento de la parte alta a la parte baja, finalmente sufre pues siempre transformaciones, sobre todo de origen humano, de las ciudades, pero también agrícola, ¿no? Y en todos los ríos, cuerpos de agua, siempre uno los ve, uno, oye, pues, ¿por qué no? Y bueno, ahí tiene muchas razones. Una de ellas son las descargas de industria, descargas de la ciudad, que finalmente también falta tratamiento. A nivel del país, muchas ciudades no tratan todo su agua, ¿no? Debe estar como el 30-40%. Y a medida que nos vamos alejando, puede ser que en lo que es muy pequeño, pues prácticamente no hay tratamiento. Entonces, lo primero es grandes inversiones que se han dejado de hacer para tratar el agua que llegue directamente con una calidad ya deseable a los ríos, ¿no? Y que obviamente los ríos también se han autolimpiando, hay oxígeno, hay movimiento. Y entonces, y hay y experiencias, sobre todo en Europa, en España, en Inglaterra, de que ríos como los que tenemos ahora se han limpiado, ¿no? Pero bueno, es un esfuerzo conjunto donde todo el mundo debe participar, donde, de hecho, ahorita en México hay tres cuencas o tres, bueno, ríos que en este gobierno federal, la idea es sanearlos. Una parte del Atoyac, de hecho es parte del río Balsas y que por llega aquí a Morelos, el otro el Tula y la parte del Lerma Santiago. Son tres cuencas que el reto de este gobierno es sanearlos. Buena parte en algunos, los tramos, por ejemplo, en el Inti está muy metido en la parte del Atoyac, sobre todo en la parte de Tlaxcala, ¿no? Que hay muchas descargas industriales. Entonces ahí la idea es, pues ha habido todo un problema de falta de atención, de negligencia, de revisar bien las descargas, qué condiciones, porque finalmente la ley es muy clara, ¿no?
Claro.
Es muy clara, ¿no? Entonces se ha dejado hacer muchas cosas y la idea ahora es pues monitorearlo y realmente cancelar esas cargas si no cumplen con las características.
La ley es muy clara, pero la práctica es muy laxa, muy suavecita en ese sentido, doctor,
¿sí?
Porque pues ahí ve uno las descargas de las empresas grandes, chicas, medianas, de todo tamaño, pero también de las unidades habitacionales y de las, en fin, todo mundo así, ¿no? Con los tubos crudos, digo yo, sí. Metidos al río, a la laguna, a la pancla, donde sea, que hay que se lo lleve, el problema es el que... Más abajo, a ver cómo le hacen, ¿no? Y preguntaba esto de la... Has hablado tú ahora de, me parece, tres ejemplos muy claros. Tengo la oportunidad de conocer y haber trabajado en algún momento justamente con técnicos de la Comisión Nacional del Agua, específicamente en el río Lerma. Uh-huh. Es impactante el nivel de... Pues es considerado de hace muchos años un río muerto.
Exacto, ¿no? Sobre todo la parte que ya por el León, por esa parte, ¿no? En Guanajuato.
Muerto prácticamente por la cantidad de descargas de contaminantes, etcétera. Pero aguas abajo, ves las bombas que sacan el agua con las pichanchas así, y a regar, ¿no? Sí, a regar, claro, los cultivos, a regar la fresa, a regar los rábanos, a regar. Y la pregunta es: ¿qué tanto tiene la naturaleza, la capacidad, los suelos, la capacidad de, no sé, de limpiar el contaminante? ¿Se puede todavía de manera natural para que no pase al alimento que crece chupando esa agua? Permíteme el término para entenderlo de una manera. Creciendo, chupando esa agua, y que lo que nos estamos llevando a la mesa, a lo mejor pensando que es una lechuga sana y una zanahoria en una ensalada, estoy comiendo saludable, pues sí, pero a lo mejor el agua con la que fue regada trae un montón de plomo y de cochinada. ¿Qué tema este, no?
Sí, digo, es un tema complejo e interesante y retos, ¿no? O sea, finalmente las ciudades, pues todos deben de hacer su parte. Las ciudades, pues deben de desalojar todo su drenaje, sus aguas, que cumplan con ciertas normas para que le demos a la naturaleza. Como lo dejamos, la naturaleza no es capaz de limpiarse por sí mismo. Y además, compuestos muy agresivos o muy solventes, que es difícil quitarlos si no le ayudamos, ¿no? O sea, se requiere de plantas para poder ayudarle, ¿no? Ahora, a nivel agrícola, finalmente también es otro caso muy interesante, y está demostrado que la planta, finalmente, si la regamos con aguas residuales, ¿no?, no tratadas o tratadas, o que tenga algún tipo de contaminantes, pues lo que comemos, si está en contacto con esa agua, pues finalmente se va a ir, ¿no?, y se va a ir de esa agua a la boca. Entonces, finalmente, por ejemplo, debe ser granos, pero no hortalizas, ¿no? O sea, agua que estuvo en contacto. Eso es muy difícil, controlarlo si el agua está muy residual. Y de hecho, este es un problema ya de salud pública en muchos lados, ¿no? Y también, ¿cómo hacemos para que la parte de reglamentación de que no se siembren ese tipo de cultivos, ¿no?, que no cumplen con esos estándares de calidad para poder regar, ¿no? O sea, una agua residual se puede regar, pero bueno, que no esté en contacto esa agua residual con el órgano que vamos a tomar, ¿no?, a comer, ¿no?
O sea, sí. O sea, es la condición, digamos, esa tendría que ser que no esté en contacto directo con algo que a lo mejor, pues dices tú, la hortaliza que va dentro de la tierra, ¿no?, la papa, la zanahoria, el... ¿Sí?
Sí, exacto. Y ahora es un reto, por ejemplo, el mismo alfalfa, ¿no? Alfalfa, pues que lo come el ganado y que tiene... Entonces hay tecnologías, de hecho, que antes eran... No se pensaba que alguna vez se iba a regar alfalfa con riego por goteo enterrado. O sea, en el campo uno entierra la cinta o cintilla abajo, 30, 40 centímetros, y no flora, ¿no? O sea, que prácticamente queda solo en la zona de raíces. Puede uno cortarla y esa alfalfa no estuvo en contacto directamente con agua residual, ¿no? Entonces puede alimentar al ganado. Pero ¿qué hacemos? Finalmente, en la mayor parte del lado no tiene riego por goteo, y finalmente aplican por melgas y riegan y que esté en contacto esa agua residual con la alfalfa.
Porque justamente estábamos hace poco, relativamente un par de semanas, hablando con un colega tuyo sobre estos sistemas de riego y estos retos, estas diferencias abismales que hay. Por cierto, a propósito que hablas de la tecnificación de riego, en alguna zona, le decía, yo tengo, pues no sé, la imagen, le refería por allá por Atlixco, por el Bajío, grandes extensiones de tierra con un sistema de riego que por acá, pues debe haber, pero no son muy comunes, ¿no? Como si estuvieran regando unos enormes aspersores, ¿no? Y aquí, pues lo que más se ve, pues es el agua rodada, ¿no? El canalito que va ahí, el agua y hace... Ya está anegada por allá, y a veces los charcos por todos lados. Qué reto este, ¿no?
No, sí, o sea, ahorita el reto, y de hecho, lo mismo, el gobierno federal actual tiene un reto de tecnificar, ¿no? Están hablando casi 220 mil hectáreas. Morelos, aquí en Morelos, en el IMTE está trabajando. Estamos hablando de cerca de 2,000 hectáreas en los próximos años. Y sobre todo va a ser todo un cambio de paradigma de que sí se puede regar, y sobre todo a costos que el agricultor entienda, y que sobre todo en cultivos que valgan, que si tengan una retribución, un margen de ganancia y permite competir, ¿no? Estamos hablando aquí los cinco módulos, el Instituto Riego 016 en el estado de Morelos. El INSA estamos trabajando en 350 hectáreas para poder tecnificarlas, y van a ser como unas parcelas demostrativas, ¿no? De tal manera, como ejemplo. Sí, o sea, por ejemplo, no, para esa idea, por hectárea aquí se usa cerca de 3 metros la cantidad de agua, ¿no?
¿3 metros cúbicos? Por año,
no, 3 metros de altura.
De sí. altura, ah.
Sí, estamos hablando de 3,000 metros cúbicos, ¿no? O sea,
3,000 metros cúbicos
por hectárea, ¿no? Estamos hablando, ¿no? O sea, esas, realmente una lámina de 66 millares, estamos hablando por hectárea, más precisas de 30,000 metros cúbicos por hectárea.
A ver, déjame entender. Ajá. Si pudiéramos hacer una conversión rápida. 30,000 metros cúbicos, creo que la referencia más rápida que tendríamos todos son en pipas, ¿no? Imaginemos la cantidad de pipas, no sé, ¿cuántas pipas?
Lo que llueve más o menos serán menos de un metro. Lo que llueve, ¿no?
Lo que llueve en un año.
En un año. Ajá. Entonces aquí le estamos poniendo 3 veces lo que llueve. O sea, concentramos en una parcela.
Ajá.
Lo que llueve en 3 veces en el año. O sea, si llueve esto, le agregamos 2 más. O sea, tenemos que tener 2 superficies más y guardarla para irla dosificando a cada parcela.
¿Es como se está regando ahorita?
Como se está regando. Es la cantidad de agua que tenemos a nivel de presa. Ajá. De lo que tenemos. O sea, si tenemos una presa en un manantial. Si yo mido cuánta agua saqué de la presa o del manantial, ¿no? O de la derivadora donde estemos sacando el agua, y en el transcurso una parte se mueve, se evapora, una parte se la aplicamos a la parcela, una parte se queda en la zona de raíces. Bueno, si acumularíamos toda esa agua que se requiere para esta parcela, estamos hablando de 3 veces lo que llueve en ese lugar,
¿no? Pues es que eso va explicando por qué razón cada vez nos alcanza menos, ¿no?
Sí, bueno, y entonces, bueno, tampoco está mal, todo, porque realmente también uno como ingeniero a veces dice, oye, pues hay que revestir todo, entubar todo. Hay un caso muy práctico aquí en Cuautla que se conoce poco, y es más, ni siquiera la parte científica, los achololes, ¿no? Pantles y toda la cosa. O sea, finalmente se ocupa esa agua, pero esos achololes drenan y se llevan ahí al arroyo y más abajo lo levantan. Entonces, cuando ve una parcela, dice, oye, pues son, pero posiblemente que no sea, están hablando de 3 metros, porque puede ser que 1 metro lo vuelvan a ocupar aguas abajo y lo vuelven a levantar y así, ¿no? Es todo un.
Levantarlo significa volverlo a
usar.
A usar.
A usar. O sea, levantarlo. O sea, que realmente tenemos por ahí unas, presas derivadoras o pequeños muros donde el agua, levantamos el agua.
Ah, eso quiere decir levantarlo.
Levantarla, ¿no? O sea, levantar el agua, poner una pequeña presita ahí, levantarla y volver a derivar y volver a regar, ¿no? Entonces, el agua que pasó por una parcela se sigue ocupando en otra parcela. Bien. Y así sucesivamente. Ahora, es importante aquí porque abajo es un suelo ígneo que finalmente la percolación es mucha, ¿no?
¿Qué es un suelo ígneo? Perdóname.
De la parte de volcánico.
Ah, ¿no? Volcánico.
Sobre todo volcánico. Entonces, realmente es un suelo impermeable. Entonces, ya no puede continuar y trata de irse hacia los cauces, ¿no?
O sea, cuando cuenta el famoso tepetate, exacto. ¿Es eso?
Bueno, tepetate es roca, es parte de ellos. Eso es roca más, no es ígnea, ¿sí? Porque es más, la roca ígnea es más dura, ¿no? O sea, cuando fue de las erupciones, ¿no? Llega ahí. Entonces, pero ya el agua llega a la roca ígnea, pues ya no se puede irse más abajo, ¿no? Entonces trata de salir. Entonces es un agua que vuelve a usarse.
Por ejemplo, ayer que estaba yo en Coatetelco, alguien me preguntó, ¿y por qué se hace aquí un lago? ¿Es porque abajo hay este suelo? ¿Puede ser que haya roca ígnea o un tipo de suelo que no permita que se vaya el agua y se quede estancada ahí, ¿no?
Exacto, o sea, todos los lagos finalmente le llaman, o sea, no hay salida. Entonces, y se empieza, tiene su pequeña cuenquita de captación, llega en ese momento y tiene esa, es impermeable, ¿no? A medida que se va subiendo, llega un momento que llega a un nivel y ya continúa derrama con el río. Entonces, realmente ese es y de hecho muchas lagunas, lagos se ocupan también para el riego.
Claro. Muy, pues es la zona justamente, allá está la derivadora de
Chalma, del río, ¿no? Chalma, también río Chalma, sí. Ahí, toda esa parte del río lo ocupan mucho, de hecho, ¿cómo se llama el río? Río Chalma.
Río Chalma, exactamente.
Está en la parte de Tetecala, ahí está el módulo de riego, los usuarios.
Exactamente, sí, es una zona caracterizada por eso justamente. Tengo que hacer una nueva pausa, estamos comentando esta mañana, fíjense ustedes qué importante entender todos estos procesos, todos estos datos. Estoy conversando con el doctor Baldo Ojeda Bustamante y dejo una pregunta más en la mesa para irnos a la pausa con esto. Es si con este entendimiento de que pues se utiliza mucha agua. ¿Vale la pena la tecnificación? Y si esto no pone en riesgo la, digamos, la práctica tradicional que para muchos pueblos y muchas comunidades es o un reto o una resistencia, ¿no? Avanzar hacia esa parte de la tecnificación de la producción agrícola. ¿Regresamos con el tema, doctor?
Sí, claro.
Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
¿Conoces los Centros Libre para las Mujeres? Son espacios pensados para nosotras que ofrecen talleres de formación, acompañamiento jurídico, atención psicológica y de salud. En los Centros Libre formamos redes de apoyo y vínculos comunitarios entre mujeres para una vida libre de violencia. Consulta las ubicaciones en morelos.gob.mx/mujeres.
Morelos, la tierra que nos une.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 37 minutos. 10:37. Es sin duda cuando se habla de procesos de modernización, de tecnificación, de que cambie el paradigma, que no es otra cosa que es el cambio de la forma en la que normalmente algo se hace. Y esto siempre tiene retos, tiene no necesariamente voces a favor. A veces hay voces que sencillamente se oponen a que haya procesos de cambio por diversas razones. A veces son culturales, a veces son culturales, sociales, costumbres, tradiciones. Y esto ya de suyo, doctor, significa un reto importante. Hablar con un productor que tiene 15, 20 años en la parcela, pero que tiene una historia, tiene una tradición de familia que se ha venido transmitiendo, y así es como se ha venido produciendo. Llegar y decirle, oye, vamos a tecnificar, aquí está el proyecto de tecnificación para que tengas más agua, para que ahorres, pero mira, vas a tener que poner una manguerita y luego vas a tener que poner un tinaco y una bomba y vas a tener que usar luz. Dicen, quién sabe si sea lo mejor. Qué reto, ¿no?
Sí, o sea, finalmente, pues está en manos del productor muchas de las decisiones, pero se tiene que ayudar. O sea, aquí es el papel de las instituciones, del gobierno, de organizaciones también no gubernamentales, ¿Cómo facilitar esa adopción de nuevas tecnologías? ¿Cómo esa reconversión? Porque también debe ser productiva, ¿no? O sea, el, por ejemplo, me tocó visitar hace como un par de semanas, pues cerca por ahí de Tecala, una zona, una plantación de caña de azúcar con goteo, ¿no? Enterrado, ¿no? Entonces,
¿de caña de azúcar?
De caña de azúcar.
Con goteo.
Sí, debe ser. Y es una producción, no recuerdo, debe ser como 8 o 10 hectáreas, ¿no? Entonces, ve uno ahí, por ejemplo, el mismo barrenador de la caña, cuando está bien hidratado, pues es mucho más resistente, ¿no? Uh-huh. Y además, pues cada vez también hay problemas en la disponibilidad del agua. De repente ya nuestros pozos, lo que uno quiera, ya no es suficiente para mantener la misma superficie en un, imagínense, en un mes o dos meses, en periodos, puede ser que en 10 meses tengamos agua, pero con dos, en la parte más caliente, cuando el cultivo requiere más, pues no tenemos agua. Entonces, de esta manera podemos diversificar, podemos ahorrar, podemos mantener hidratado a un cultivo, y el productor se da cuenta, ¿no? Dice, oye, pues aquí finalmente sacamos más rendimiento. O sea, para darse una idea, el jitomate en temporal debe andar en 10, 20 toneladas, ¿no?
Si le ponen, ¿con temporal o sea, en temporal, lluvia?
En lluvia, exacto.
Con ¿por
lluvia,
hectárea?
Por hectárea. Mm. Si ese mismo parcela le damos riego, automáticamente sube a 40, ¿no? O sea, ¿no?
Ah, pero, caray.
Le aplicamos goteo, le ponemos malla sombra, con malla sombra, ¿no? Sobre todo, ¿no? En goteo y toda la cosa, ya a 80, ¿no? Y si lo ponemos en invernadero controlado, hay indeterminados, anda de 200 a 400. O sea, ¿cómo esa productividad? Claro, el nivel tecnológico es diferente. Pero si uno ve, por ejemplo, realmente una cosa también que hay que considerar, que las plantas son grandes consumidoras de agua. O sea, en una planta de jitomate, estamos hablando de en su pico, fácil un litro por día. Entonces, si tenemos en una hectárea 2,000 o 3,000, o sea, ¿no? Digo, perdón, por 1,000 metros cuadrados. En 1,000 metros cuadrados, necesitamos 3,000 litros por día.
Por día.
Por día, ¿no? Entonces, por eso, un invernadero, y son 1,000, ya le debe vivir a una familia, 1,000 metros cuadrados. Una planta, entonces, andan en 2 litros por día, cuando está en su máxima producción. Uh-huh. Entonces, si tenemos 10 litros, pues finalmente usará para 2 o 3 días, ¿no? O sea, debe de haber lluvia y cuando hay lluvia, pues finalmente le ayuda, ¿no? Uh-huh. Pero cuando no hay lluvia, pues tienes que traerla de donde sea. Entonces, el riego por goteo finalmente. Ahora, eso es poniéndole gota por gota, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora, si no tenemos riego por goteo, pues, o sea, para que pongamos darle esos 2 o 3 litros, ya se requerimos 10 litros por planta, ¿no? Esa es la dimensión del problema.
Ajá. ¿Es el riego por goteo el más eficiente en este momento como técnica de, como alternativa de tecnificación, de eficientar al máximo el agua? ¿O hay muchas más que ni siquiera estamos conociendo o discutiendo quienes no nos dedicamos a esto?
Sí, el riego por goteo es el, para la mayoría de las condiciones, el más eficiente.
El más eficiente.
Porque ponemos la gota por gota en la zona de raíz, ¿no? Uh-huh. La zona de raíz. Claro, ahí pues hay varias, algunas cuestiones, porque también, por ejemplo, en la aspersión, donde aplicamos el agua como una lluvia, pues finalmente lo que dice como esos grandes aspersores o cañones, todas las cuestiones, pues una parte se pierde por evaporación, ¿no? Yeah. Por movimiento del agua y toda la cosa. Y aquí es el más eficiente. O sea, ahí generalmente el 80%, 90% del agua que lo ponemos a uno de raíz. Sí sabemos manejarlo, hay que tener buenas habilidades porque podemos aplicar, pues no cuando la planta requiere, mucho más, y finalmente si la planta requiere 1 litro, podemos estar aplicándole 2 o medio, lo que sea, entonces más o menos, por abajo o por arriba.
Se convierte en un problema también, como todos, el exceso de agua puede acabar con el cultivo, ¿no? Ahora, doctor, el tema es aquí, vuelvo a la costumbre y a la forma en la que muchas veces hacen las cosas y lo difícil que es convencer que hay un proceso de transformación. Es decir, si a un productor se le muestra el ejemplo de que si tecnifica, si cambia su cultivo de jitomate o de tomate o de chile, uh-huh, con tecnificación de riego, con una serie de adecuaciones, va a duplicar, a triplicar su producción. La, El otro reto importante es los costos finalmente para acceder a esa tecnificación. Pregunta, ¿es viable la tecnificación desde el punto de vista económico o es todavía inaccesible? Es decir, requiere pues apoyos gubernamentales y una serie de incentivos para que el productor pueda acceder a esas herramientas.
Sí, bueno, el riego por goteo o el riego tecnificado finalmente requiere traer el agua desde los canales, ¿no? Los zapantles que ya están, ¿no? Entonces, finalmente, esas tuberías son de uso compartido, ¿no? O sea, finalmente. Entonces, por un lado, el riego es colectivo en muchas de las aquí en Morelos, ¿no?
O sea, se riegan varias parcelas.
Varias parcelas de la misma fuente, mismo canal. Bien. Entonces, primeramente, pues nadie va a querer, o muchas dicen, no, pues yo en forma individual, pues yo no me preocupo mi parcela, ¿no? Uh-huh. Yo agarro, pongo mi bombita pegado al canal y en eso, pues, no sé, en riego por goteo te debe costar pegado un canal unos 40 mil pesos por hectárea, ¿no? Poner riego por goteo, ¿no? Con una bombita y toda la cosa. Claro, ahí lo que le adiciona, pues hay que pagar ya esa gasolina, ¿no?
O energía eléctrica, lo que se tenga.
Energía eléctrica, ¿no? Pero ya si yo, pero eso finalmente, pues no es tan sustentable. Aquí la idea es, porque puede, si uno entuba, viene el agua ya con energía, tiene con una carga que uno puede ayudar, le va ayudando. Entonces, hay zonas que no necesitan bomba, si está en el canal por arriba, llega, baja el tubo.
Por gravedad.
Por gravedad, y como el tubo está cerrado, finalmente agarra su propia presión, ¿no? Y ya puede trabajar, ¿no? Entonces, por un lado, sí se requiere la participación de ellos, colectiva, no pueden hacer en forma individual, porque es la mejor forma. Y por otro lado, esas obras, pues se requieren intervención, apoyo del gobierno. De hecho, por ejemplo, en todo lo que es en tecnificación del actual gobierno, en la parte de canales, la mayor parte es aportación al gobierno federal. Y ya a nivel de parcela, sí, sí se requiere también el apoyo de los productores y hay muchas variantes, ¿no? Generalmente el gobierno federal, dependiendo del tipo de programa, pone el 50, luego el Estado pone un 25, un 30 y los usuarios ponen 25, ¿no? Entonces, de esa manera, y es más accesible, ¿no? Esa sería la instalación del sistema.
La instalación.
Una vez que ya está instalado, pues ya depende de los mismos productores. ¿Qué se requeriría, no? Por ejemplo, en cintilla, dependiendo de la calidad de la cintilla, el espesor.
Pues ¿la cintilla es la manguerita?
La manguerita. Y tiene un espesor. Y hay una muy barata, le llaman calibre, muy barata. Y entonces eso pues te dura un año o dos años, ¿no? Yeah. Esa medida que, y una más cara, pues puede durar hasta 5 o 6 años. O sea, la tienes que cambiar cada, o sea, no se requiere. Y por otro lado, sí se requiere presión. O sea, tienes que tener
una bomba.
Entonces, una bomba, ¿no? Pero también son bombas colectivas entre todos. Y finalmente eso le da una mayor viabilidad económica y con capacitación. Pues tienen una mejor respuesta de opción por parte de ellos.
O sea,
sí se requiere el apoyo del gobierno.
Sí tenemos y hay posibilidades alternativas para en esto que ya es complejo por sí mismo, por su propia naturaleza, que es la cantidad de agua que necesita un cultivo. Sí hay alternativas para que lo hagamos más eficiente, para tener más producción, ya no digamos con menos agua, con la misma cantidad de agua.
Exacto. ¿Sí? Sí, o sea, hay nosotros ahí en el INTE hemos trabajado en varias zonas, por ejemplo, la parte de Huastepec, hace más de como 20 años, y la mayoría de esos sistemas siguen trabajando.
¿Sí? Bien.
De hecho, ahorita estamos rehaciendo un recorrido para ver, y finalmente sustentables, o sea, aquellos mismos sostenibles, ¿sí? Siguen manteniendo económicamente y ya los mismos usuarios adoptan esa. Ahora lo que se requiere más bien es difundir, ver esas buenas prácticas que han sido exitosas, ver en qué se ha fallado para no volver a cometer los mismos errores.
Claro, pues acaba de decir usted la palabra mágica, doctor. Justamente la necesidad de difundir, de dar a conocer de esto, de quienes hoy, a lo mejor en la zona sur, en Jojutla, en Zacatepec, en Tlaquiltenango, se están preguntando si esto es viable o no, pero si alguien en la zona oriente, en Huastepec, en Cuautla, ya tiene expertise, ya tiene una experiencia de 10, 15 años en haber cambiado del agua rodada a agua por goteo, a riego por goteo de esta tecnificación con resultados en producción, en costos, en que el sistema siga funcionando, pues ya le da uno más confianza, ¿no? Decir, pues fue bien allá. Exacto. Sí funciona, ¿no?
Y entre ellos, pues siempre se comunica, ¿no?
Claro.
Muchas cosas.
Claro.
Entonces, si hay apoyos, finalmente pueden ser bien dirigidos, y creo que hay experiencias exitosas que hay que conocer, hay que difundir, y es el papel de todos nosotros.
Sí, por supuesto. Y justo por eso, aquí en la Radio Ciudadana estamos hablando de estos temas, porque muchas veces estamos, por ejemplo, recogiendo en las noticias, ¿no? Las protestas, porque ya se llegó a la protesta del campesino, porque hace falta apoyos para fertilizantes, porque hace falta apoyos para mejorar sus sistemas de riego, porque hace falta apoyos para la adquisición de la semilla, etcétera. Pero estamos en la parte de la protesta viendo siempre pues que hay problemas, ¿no? Y que hacen falta cosas. Pero está también esta otra parte en la que se está haciendo trabajo de investigación, como lo está haciendo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, como lo está haciendo ahora la Conagua, como lo está haciendo también la Secretaría de Agricultura, en estos procesos en los que pues hay un objetivo específico, que es darle la vuelta, encontrar que las cosas funcionen mejor, porque si no están funcionando bien, pues hay que ver cómo sí, ¿no? El problema ahí está, finalmente. Tengo pausa pendiente, señora Langüesca. Vamos a hacerla ya para cerrar la conversación esta mañana aquí en la Radio Ciudadana. Volvemos.
Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Tus hijos te miran cuando manejas. Te observan cuando insultas a otro conductor. Cuando te pasas el alto. Cuando no cedes el paso a una persona mayor. Aprenden todo de ti porque tú eres todo para ellos.
Mi papá dice que los peatones no saben manejar, pero mi maestra dice que todos tenemos que respetar las señales.
¿Qué estás enseñando con tu forma de conducir? La cultura vial no es obligación del gobierno. La educación y cultura vial empiezan contigo. Una sociedad que no respeta a sus peatones no respeta nada, no quiere a nadie.
Baja la velocidad.
Sé paciente. Sé cortés.
Sé el cambio que quieres ver en las calles. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
Hola, García Villafaña.
Y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Diez de la mañana con 52 minutos. Estamos llegando a la recta final del programa del día de hoy, en esta interesante conversación con un especialista en un tema fundamental, un tema trascendental para la vida de cualquier entidad, de cualquier zona habitada, que es el uso del agua para la producción de alimentos. Y miren, la semana pasada acabamos de recordar en la celebración del natalicio, del 146 natalicio de Emiliano Zapata Salazar, pues a 146 años de su nacimiento, a todo lo que su herencia de lucha deja de este líder agrario, pues esencialmente, fíjense, si echamos la vista atrás, históricamente atrás, esencialmente seguimos hoy en pleno siglo XXI en esta discusión, en este análisis, en el ver, en el cómo le llevamos, le ayudamos, nos sumamos al trabajo que hacen los hombres y las mujeres del campo para que tengan mejores condiciones y trabajen en mejores condiciones y tengan mejores resultados, ¿no? una prueba, pues, de que no está todo cerrado, ¿no? No está todo logrado como un ideal de que las cosas en el campo mejoren, pero pues hay, por otro lado decirlo, alternativas, hay ruta, hay forma, y hoy, pues, imagínense ustedes en la revolución, qué esperanzas que hubiera investigación, datos, mediciones, para saber cómo era mejor el uso del agua, los distritos de riego, en fin, la organización en la que hoy se tiene, ¿no? Hoy se tiene, y entonces hay que dar los pasos hacia ese sentido. Llegamos a la parte final del programa, doctor. Reflexiones finales sobre el tema, por favor.
Bueno, creo que ahora son momentos donde se quiere la participación de todos. Antes, generalmente, eran participaciones aisladas. Por un lado estaba las Zagarpa en su momento, por otro lado la Conagua, por otro lado el gobierno estatal y por el municipal. Y ahora no, o sea, se requieren conjuntar todo el mundo. O sea, de hecho, en este programa de tecnificación, pues debe de participar, o participa, de hecho, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Conagua, los mismos usuarios organizados, las instituciones como el INTE, el INIFAP, y entre todos, pues es manejar el agua como un problema global integral, desde la cuenca hasta la parcela. Creo que es el reto que nos toca y que debemos todos participar. Y sobre todo mandarles donde no esté funcionando ese ciclo hidrológico que tanto lo estamos contaminando, advirtiendo, desviando, ¿no? Es todo un reto.
Claro, por supuesto, es todo un reto. Hay muchas cosas que hacer, mucho trabajo que hacer. Miren, por lo menos ya se fue el primer año, ya se fue el primero de seis, ya se fue prácticamente, estamos ya acercándonos al momento en el que el tiempo apremia, porque esta reconversión, este rescate por un lado de las cuencas y de reconversión o de tecnificación, mejor dicho, de los sistemas de riego, pues llevan su tiempo, ¿no? Doctor, son procesos en lo que llega el dinero, en lo que es la capacitación, en lo que se ponen de acuerdo, o sea, no es de un día para otro.
No, sí, de hecho, por ejemplo, nos tocó, o sea, primero, el primer año, pues hacer todos los planos, proyectos, y el próximo año.
Un año.
Sí, ese casi va...
De planeación.
Para el próximo año es volver a construir, uh-huh, ¿no? Construir, y así cada año, y va a ir creciendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el año que viene se van a construir 350, y así sucesivamente ir acumulando. Entonces, uh-huh, es un reto grande del presidente del gobierno federal, estatal, y claro, de las instituciones que estamos en torno a esto, para hacerlo de la mejor manera efectiva, sustentable.
Y si bien los alcances de lo que hace el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tiene, por supuesto, alcance nacional, porque finalmente, uh-huh, es una investigación que ustedes le entregan a las autoridades a nivel federal, pues nosotros tenemos ventaja, hombre, porque estamos aquí, estamos en corto, estar ustedes aquí en Morelos es una ventaja de verdad única, que yo hago votos cada vez más porque se aproveche más. Si bien se aprovecha, si bien hay contacto, creo que se podría aprovechar más, creo que podría haber más contacto, más participación, más acercamiento entre los productores, en este caso, entre los operadores de los sistemas de agua, en general, todo lo que tenga que ver con el agua y el INTA. Ojalá que pronto podamos estar dando cuenta de que esto ha tomado esa ruta. Pues por lo pronto, doctor Waldo Ojeda Bustamante, subcoordinador de Agua y Alimentos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, le aprecio mucho su presencia esta mañana para hablar de este tema que me parece importante, que es, entiendo, portador de buenas noticias, que nos permite entender mejor el impacto positivo que tiene este proyecto de tecnificación, pero además nos deja también más claro el reto que hay encima, porque son muchas cosas, muchos pendientes todavía que se tienen que atender en la materia.
Sí, eso es el complejo, y el INTA está participando, ¿no? Es un reto también para el INTA. Estamos trabajando en 4 distritos de los 17, uh-huh, y uno de ellos es el estado de Morelos. Estamos hablando más de 100,000 hectáreas de nuestra cobertura que estamos trabajando en proyectos para este año y el que viene.
Pues que haya mucho éxito, nos va a beneficiar a todos, absolutamente a todos. Gracias, pues, por su compañía en esta mañana, en este arranque de semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Mañana la Radio Ciudadana transmite desde Jojutla, desde nuestro estudio en Cañaveral 100.5. Allá estaremos, desde allá nos saludamos. Y bueno, mientras tanto, justamente dejarles en la programación de Cañaveral 100.5, programación musical aquí en Universal 102.9. Se quedan ustedes con El Ojo de la Mosca. Silvina Vega sigue al frente de la conducción del programa en las vacaciones que goza actualmente mi compañera Laura Duarte. Gracias pues por ello. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana, Marta Maldonado en la producción, Alan Huesca en la realización, Pau García en redes sociales, Felipe Campos en la asistencia de producción. Nos escuchamos mañana desde Jojutla. Pásenla bien.
Una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Respira. Tu cuerpo, tu mente, tu corazón son tu primer hogar. Cuídalos, abrígalos con tu atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gov.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gov.mx. Morelos.